Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 7 de la mañana. Ya son las 6 en Canarias, de un día en el que las tormentas se hacen carne. Pero carne, carne. Pero vaya pedazo de carne, porque va a ser un día de lluvias, tormentas, especialmente en Cataluña, Valencia y Baleares. De hecho, están en alerta naranja las islas de Mallorca y Menorca, además de las provincias de Tarragona, de Castellón y Valencia. Fíjense ustedes que eso, en el Día de la Planta, es precisamente lo menos indicado para una fiesta como las Fallas. Fiesta que, además, sobre la que está puesta la atención en España, porque de la repercusión que tenga el funcionamiento de estas fallas, las fallas son al aire libre, puedes más o menos controlar el número de personas que se acercan, que giran en torno a una falla, que están en una mascleta, etcétera, etcétera. Pues del éxito o no de estas fallas dependen seguramente otras ceremonias, diversas ceremonias en tiempo de pandemia. Esperemos que el agua, hombre, no se lleve por delante los monumentos falleros que han sido plantados, que están siendo plantados y que hoy, por ejemplo, además, tienen que ser, en fin, examinados por el jurado que después otorga los premios de las diversas categorías de las Fallas de Valencia. Todos los valencianos, con todo afecto y cariño, nuestro mejor deseo. Las tormentas, el precio de la luz, la entrevista al Papa Francisco, son cosas que de las que venimos hablando desde las 6 de la mañana. Ya veníamos hablando ayer del salario mínimo interprofesional, de la supresión en la Comunidad de Madrid de los 3 impuestos autonómicos que quedaban y que la señora Ayuso se ha llevado por delante. En Madrid se pagan menos impuestos y se recauda más. Ya se sabe que eso, pues para mentes como la del señor Puig en la Comunidad Valenciana, es solo porque Madrid es la capital de España y eso se solventa haciendo que los señores y señoras que viven en Madrid paguen más impuestos, pues por ser de Madrid, que es la gran solución que estas mentes brillantes aportan a los equilibrios financieros en España. Y luego está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer realizó su reentré oficial a la temporada política. Cada uno ha tenido lo suyo. Aznar se iba a Quintanilla de Onésimo. Zapatero se iba a Rodiezmo y Pedro Sánchez, en vez de un baño de multitudes, pues le gusta un baño de élites. O sea, en el Congreso no, la temporada no se inicia en el Congreso, porque en el Congreso es muy desagradable, te encuentras a la oposición. En las multitudes este no puede ir, porque no puede ir a ninguna parte donde haya más de 5 personas, porque se encuentra con abucheos. Pero bueno, en un acto cerrado en el centro de Madrid, en un auditorio pequeño y lleno de empresarios de fuste, pues las cosas son más amables, ¿no? Porque las élites aplauden siempre, son una pandilla de pelotas, y eso se agradece mucho. Y ayer Sánchez volvió a convocar a los principales empresarios de España para soltarles un aló presidente. El discurso de Sánchez fue todo lo insustancial que puede esperarse de este individuo. Presumió de ritmo de vacunación, que no es mérito de él, mérito de las comunidades. Anunció la subida del salario mínimo. Volvió a pedir la renovación del Poder Judicial y del precio de la luz. Pues dijo que es muy complicado y que están en ello. O sea, el megavatio hora ayer marcaba otro récord y hoy va a ser pulverizado con una nueva subida. Pues dice, lo único que se le ocurre decir es que es muy complicado. Que están en ello. Cuando estaba en la oposición y subió un 8%, tenía soluciones típicas de Twitter. De todos estos descerebrados que escriben en Twitter y rápidamente encuentran con 4 palabras contundentes las soluciones a los problemas grandes, el populismo. ¿Y de Cataluña qué? Pues de Cataluña aquellas cosas que le ocupaban hace meses del reencuentro, de los indultos, ya ni una palabra. Porque Cataluña ha desaparecido, de momento, de la agenda de este tipo. ¿Quiénes faltaron ayer? Pues los principales de la banca. ¿Pero quiénes estuvieron? Todos los eléctricos. En posición de saludo. Todos despidieron con un aplauso la intervención de Sánchez. Después de anunciarles que va a proceder de manera inmediata al subir el salario mínimo, como venía exigiendo el sector de Podemos del gobierno. ¿Quién no aplaudió? Garamendi. Porque rechaza dicha subida y no asistió al acto. Garamendi de la COE. Y Garamendi acertó al no acudir. Entre otras cosas porque representa a los empresarios y a los autónomos de España que no tienen la suerte de ser invitados a los actos del presidente del gobierno. Pero que tienen que lidiar con las consecuencias de los anuncios, como esa subida del salario mínimo. Muy bien intencionada, así que, ¿cómo no? Si los salarios son bajos en España, ¿quién no lo va a saber? Pero aumentar costes laborales a las empresas que han vivido la recesión de este año largo y la situación delicada en la que se encuentran es a veces obligar a esas empresas a prescindir de trabajadores, con lo cual puede darse el caso de que sí, efectivamente, se va a subir el salario mínimo 30 euros, 15, 20, no lo sé. Pero eso va a costar puestos de trabajo. Es un asunto que además vino a reventar la reunión con los agentes sociales para tratar el asunto, que es un detalle de tacto propio del personaje. O sea, Sánchez puede cambiar de equipo. De hecho, ha cambiado de unos cuantos, pero él es así. Miren, por ejemplo, hablando de equipos, es sorprendente la falta de interés que despierta la defenestración de Adriana Lastra como portavoz parlamentaria socialista. El portavoz parlamentario es el tercer personaje de importancia en cualquier formación política. Está el líder, luego el que lleva el partido y luego el que lleva la organización del grupo parlamentario. Pues ahora ha cambiado de portavoz parlamentario, que es la guinda de la remodelación gubernamental de este verano. Y a Adriana Lastra le va a suceder Héctor Gómez, que esperemos que sea un poquito menos sectario que su antecesora. Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes. Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero, como les digo, en Rodiezmo, para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma. Zapatero lo hacía ante sindicalistas, pero a Sánchez lo que le gusta es el IBEX 35. Y al IBEX 35 le encanta ir a ver a Sánchez y aplaudir como loco. Vamos a ver, la subida del salario mínimo, cuidado porque es un arma cargada de peligros, de varios filos, no favorece la creación de empleo en determinadas situaciones, ni la inclusión laboral de los jóvenes, de las personas con menor formación, y en este país nuestro todavía hay 4 millones de personas sin trabajo, ¿eh? ¿Y el precio de la luz? Pues eso, va a subir otros 8 euros el megavatio hora. Es un 6% más que ayer, un 217% más que el precio del año pasado. Hoy cuenta el diario El Mundo que la vicepresidenta de Transición Energética, Teresa Rivera, después de la decepcionante comparecencia parlamentaria, está negociando con la Comisión de Mercados y Competencia una nueva reforma del recibo eléctrico que reduzca la volatilidad. Y ya veremos a dónde nos lleva eso. De momento, hasta ahora, explicar no ha explicado nada. Déjame que yo le explique otras cosas. Ah, bueno, hay una preciosa. Ya tenemos a los 100 Erasmus del ministro Iceta, que si no lo saben, es ministro de Cultura. Hay escritores que van a ser becados para viajar por el mundo gracias al dinero público para excitar su creatividad. Dos meses dedicados a la reflexión artística y al crecimiento personal, con cargo al presupuesto del Estado a razón de 5.000 euros al mes. Todo eso de los fondos europeos. ¿Será por dinero? Pero sobre todo la pregunta es, ¿qué escritores serán? Se admiten apuestas. Titulares.
Herrera en COPE.
Turismo.
Según los datos del INE, el mes de julio se cerró con casi 4 millones y medio de turistas extranjeros en nuestro país, un 78% más que el año pasado. Sin embargo, las cifras siguen lejos de los niveles de 2019, cuando en julio llegaron 10 millones de extranjeros.
Vacunas.
Con el 70% de la población inmunizada, España todavía debe vacunar a 13 millones y medio de personas. 5 millones son niños menores de 12 años para los que todavía no hay vacuna. La semana que viene se decidirá si las personas inmunodeprimidas reciben una tercera dosis.
ETA.
La justicia francesa ha absuelto al histórico dirigente etarra Josu Ternera del cargo de pertenencia a la banda terrorista entre 2011 y 2013, una noticia que conocemos después de que Interior haya acercado a otros 7 presos etarras a cárceles del País Vasco.
Partidazo de COPE, Miguel Aguilar, Suecia-España.
A las 8:45, partido de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Recordamos que solo pasa una selección de forma directa, la segunda va a una repesca y España es líder, pero con tan solo un punto de ventaja sobre, precisamente, Suecia, que además tiene un partido menos que nosotros, así que encuentro muy importante el de esta noche. Y sigue la Vuelta Ciclista a España tras la exhibición de ayer de Roglic, que es nuevo líder de la general. Hoy 162 kilómetros que empiezan en Salas hasta el Gamoniteiro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
36.867. 36867.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Hoy el temporal, como les contaba, amenaza con volver a causar problemas en provincias como Tarragona, Navarra, Baleares o la Comunidad Valenciana. En Valencia, el agua está arruinando las fallas, ¿eh? O lo está intentando. Vamos hasta ahí, Ana Matamales, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues Valencia ha vivido una noche infernal. La tormenta deja más de 100 litros por metro cuadrado en municipios como Pedralba y numerosas intervenciones de bomberos para asistir a personas que habían quedado atrapados en sus vehículos. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero sí daños morales en los falleros. Como dices, la lluvia ha provocado muchos desperfectos, incluso ha derrumbado algún monumento, un auténtico mazazo para el sector, como explica Carlos Dassi, artista fallero de la Antiga de Campanar en Valencia, una de las fallas afectadas.
Triste porque al final, después de año y medio, parece que volvió a toda la normalidad y ahora pues ya el estocazo final ha sido este. Hay fallas deterioradas, hay fallas que han ido al suelo y creo que no es nada grato esto, la verdad.
Un temporal que también afecta a Vinaroz en Castellón y que mantiene interrumpido el tráfico ferroviario de la localidad con Tarragona y cortada la Nacional 280.
El gobierno, ya les he contado, dice que hará todo lo posible por reducir el precio de las energías, pero mientras tanto seguimos encadenando otro récord, un récord tras otro. Este jueves la electricidad se pagará 140 euros megavatio hora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La imparable subida del precio de la luz sigue erosionando la relación entre el PSOE y Podemos, y Pedro Sánchez ha dejado en manos de Teresa Rivera, y ella es señalada desde la Moncloa como la única responsable, la búsqueda de soluciones, aunque la apuesta inmediata pasa por redoblar la pedagogía ante el desgaste entre la ciudadanía. Frente al temor a que la cuestión se enquiste, el presidente ha defendido su gestión, hasta ahora claramente insuficiente, como la rebaja del IVA, ha respaldado la constitución de una comisión parlamentaria de estudio del sector energético y ha abogado sin mayores concreciones por actuar, aunque renegando de medidas fuera del marco regulatorio europeo. En definitiva, Sánchez descarta intervenir el mercado de la electricidad como reclama su socio. Aún confiados en reconducir la tensión con Yolanda Díaz, el recado presidencial caía en saco roto y los morados se jactan de estar a la espera de su rectificación.
En estos días de tantas lluvias se sigue hablando de un vídeo que se ha hecho viral. La escena muestra a tres jóvenes enfermeras. Avanzan por una calle inundada, vestidas de blanco, con el agua por encima de las rodillas. Su mayor preocupación es que no se moje el material sanitario que llevan en sus mochilas. La fuerza del agua les obliga a apoyarse las paredes para avanzar. Al final consiguen su objetivo. Llegan a una casa y atienden a un señor mayor con un fuerte dolor en el pecho y que había llamado, desesperado. En su pueblo, Benicàssim, habían caído 180 litros en una hora. Era una locura salir del centro de salud, pero allá que fueron, con una idea en la cabeza. Somos atención primaria y si hay que salir, se sale. Cientos de personas han agradecido su trabajo en las redes sociales. Ya no hay gente aplaudiendo en los balcones, pero ellas, como antes y como siempre, seguirán estando ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves...
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En menos de un par de horas se van a publicar los datos de paro del mes de agosto, que se espera sean positivos. Conocemos algunas claves que adelanta Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos y daremos las claves de las cifras del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. Van a ser unas cifras muy buenas, es lo que aseguran desde el Ejecutivo. Por tanto, se mantendría la buena tendencia de los últimos meses en el mercado laboral. A mediados de agosto, la cifra de trabajadores en ERTE bajaba hasta los 300.000, 30.000 menos que en el mes de julio, según avanzaba el ministro para la Seguridad Social, Escriba. Y será clave ver cómo queda esta cifra a final de agosto, así como los autónomos en cese de actividad, para calcular el paro efectivo, que en julio aún seguía siendo de 4 millones de personas que, aun queriendo trabajar, no podían hacerlo. Aún así, el mes pasado nos dejó un descenso récord del paro en 200.000 personas y la recuperación de niveles de afiliación a la Seguridad Social previos a la crisis.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige un mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid eliminará todos los impuestos propios, ha sido el anuncio estrella de la presidenta regional para comenzar el nuevo curso político. De esa manera, Madrid será la única comunidad autónoma sin impuestos regionales. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén. Son el de la instalación de máquinas recreativas en la hostelería, el del depósito de residuos y el del recargo de actividades económicas. Estos impuestos recaudaron el año pasado 3,4 millones de euros. Su intención es seguir bajando los tributos para tener menos impuestos y menos burocracia, así lo ha explicado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios, la única de régimen común, porque vamos a suprimir los últimos que quedan y frente a los 13 propios que tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña, o los 6 de Aragón, los 4 de Valencia, los 5 de Extremadura, Madrid no tendrá impuestos propios.
Además, la presidenta ha adelantado que presentará la reducción del IRPF en otoño para que entre en vigor en el ejercicio de 2022. También mantiene la línea abierta con la hiperregularización y pretende establecer un mercado abierto para que los empresarios extranjeros puedan operar en Madrid sin impuestos extra. Todo para liderar el empleo, ha dicho la presidenta, y la recuperación económica.
No es la única novedad que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. Madrid, además, va a relajar a partir de la tercera semana de septiembre las restricciones COVID, ampliando los aforos en hostelería, tendiendo hacia la normalidad absoluta en las actividades al aire libre. Eso sí, antes de tomar las medidas definitivas, se quiere esperar a la evolución de la pandemia tras la vuelta al cole. Los hosteleros aplauden la medida, que desean que se aplique cuanto antes mejor. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Valoramos que la Comunidad de Madrid considere que esto hay que hacerlo pronto, y nosotros lo que sí decimos es que se haga más pronto que tarde y cuanto antes. Nos dicen la tercera semana, bueno, pues será la tercera semana. A nosotros, evidentemente, hubiéramos preferido que hubiera sido antes, pero si no es así, incidiremos y estaremos muy pendientes, porque ya digo, esta es una medida que hay que tomar de manera progresiva y controlada.
Lo que sí se ha rebajado es el aforo en los espectáculos deportivos, que amplían desde ya la cantidad de gente que puede acudir, pasando del 60% en los estadios de fútbol y al 40% en las canchas de baloncesto. Eso sí, con mascarilla obligatoria, una decisión que se ha tomado conjuntamente entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Unas medidas que se volverán a revisar a finales de septiembre. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Copes, jueves 2 de septiembre, y amaneces con 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Todavía con aviso amarillo por riesgo de fuertes lluvias en la zona de Henares, aunque el día se presenta mucho más tranquilo. Durante la tarde de ayer se registraron algunas trombas de agua que no afectaron tanto como las de por la mañana, y un rayo provocó un incendio en una fábrica de compostaje en San Sebastián de los Reyes. En cuanto a los datos de la pandemia, sigue bajando la incidencia acumulada a 14 días, que se sitúa ya en los 237 casos por cada 100.000 habitantes, son 11 puntos menos que el día anterior. En cuanto a los datos diarios, se frenan los contagios, hay menos pacientes ingresados, tanto en planta como en las UCI, pero eso sí, han fallecido 28 personas, son 14 más que el día anterior. Son las 7:23 y lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital, y para que nos lo cuente todo está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila. Empieza a notarse algo más de intensidad en la M30, entre el entorno de Moratalaz y el puente de Ventas, se circulan en sentido norte. Por otro lado, a destacar y a recordar que los conductores que circulen por el entorno de Atocha, por la glorieta del emperador Carlos V, si quieren tomar el túnel que comunica con la A42 a través del paseo de Santa María de la Cabeza, recuerden que hay un carril cortado.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de jueves y ya lo hace con tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en la zona de Pinto y Butarque, en la A42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos y Alcorcón. Además, también van a encontrar densidad circulatoria en la M40 por obras de mejora en túneles del Pardo en sentido norte y en la M50 en Perales del Río en sentido A3. Además, mucha precaución en esta jornada aún muy lluviosa. Pueden encontrar pavimento deslizante y balsas de agua en la calzada, así que extremen la precaución al volante.
En cercanías, la línea C4 en Villaverde Alto tiene demoras en ambos sentidos. Y enseguida te cuento la historia de un reencuentro entre una madre y su bebé. En cuanto al tiempo, las tormentas volvieron a descargar por la tarde, pero hoy volveremos a cierta calma. Lluvia por la mañana, pero el cielo se irá despejando conforme avance la jornada, dejando una tarde agradable. Las máximas llegarán hoy a los 25 grados en el centro.
Yamóvil, oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
María estaba en su semana 31 de embarazo cuando pilló el COVID. Fue ingresada y le hicieron una cesárea de urgencia. Ahora por fin ha podido conocer a su hija 5 días después, Gloria López Navas.
María nunca se imaginó que su embarazo iba a terminar así, antes de tiempo y sola. Tras la cesárea de urgencia empezó a responder al tratamiento y ahora 5 días después, tanto ella como su pequeña, Valeria, han podido conocerse.
Después de casi 4 o 5 días sin poderla ver porque nació y no me dejaron casi ni contactar, o sea, no la pude ni al ni nada. Ayer la pude por fin ver, alzar, y fue muy emocionante, es muy pequeñita.
Virginia Ortega es una de las ginecólogas que la ha atendido. Alerta del peligro que supone que las mujeres embarazadas no estén vacunadas, sobre todo al llegar al tercer trimestre.
En el tercer trimestre es cuando hemos visto que tenemos los efectos secundarios más altos por parte del COVID en la embarazada, con lo cual estamos intentando concienciar a la embarazada que se vacune, que por lo menos al final del segundo trimestre y el tercer trimestre debe estar vacunada.
Y es que durante esta quinta ola, en la UCI del Gregorio Marañón han llegado a tener hasta 5 futuras mamás ingresadas a la vez.
Y la policía ya ha identificado al conductor que se dio a la fuga tras arrollar un peatón en Cibeles, tras presentarse el propio causante del accidente en la comisaría. La víctima de 36, 33 años fallecía poco después en el hospital.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Con 16 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Este jueves, 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, ojo al tiempo. Trombas de agua registradas ayer en varias provincias de nuestro país, como Toledo, Tarragona, Valencia. Hoy la AEMET ha activado avisos en 28 provincias. Especial atención a la Comunidad Valenciana. Fíjense ustedes las fallas de Valencia. Sur de Tarragona, Navarra, algunos puntos de Baleares. Y hoy conoceremos datos del paro del mes de agosto que, hombre, van a ser cifras buenas, lo que hará que Sánchez pueda vender optimismo económico. Pero el precio de la luz va a suponer un día más un verdadero quebradero de cabeza para el gobierno. Hoy nuevo récord histórico, picos de 140 euros el megavatio hora. Y para tratar de maquillar las penurias económicas, el Ejecutivo acelera la subida del salario mínimo. Tienen frente a empresarios y también a autónomos, a los que le van a subir las cuotas. Eso normalmente se traduce en puestos de trabajo. Y ante esa estrategia económica, la que se ha vuelto a desmarcar, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que va a eliminar todos los impuestos propios. Va a ser la única región con esa condición. Ya estoy saludando a Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
A Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
A Pilar García de la Granja Colectiva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, bueno, vamos a ver. Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo enfocan los periódicos lo que nos contó el Papa Francisco?
Pues digamos que en la prensa española, Carlos, cada uno subraya un aspecto. A veces, y El País, por ejemplo, esta mañana coinciden en destacar esa denuncia de la cultura del descarte que el Papa denunciaba cuando le preguntaste por la aprobación en España de la ley de la eutanasia. El Mundo va con el desmentido rotundo del Papa sobre que se hubiera planteado en algún momento una posible renuncia. La Razón y La Vanguardia van con tus preguntas sobre Cataluña. La Vanguardia, por ejemplo, titula en portada: el Papa invita a España a dialogar para lograr la reconciliación de los pueblos. Bueno, pueden ampliar en cope.es la repercusión internacional de la entrevista que ha dado la vuelta al mundo. También cada país desde su óptica. Por ejemplo, en Estados Unidos, el New York Times subraya esas referencias del Papa a la caótica salida de Afganistán. Y en Alemania, con elecciones en tres semanas, Der Spiegel, por ejemplo, no pasa por alto los elogios del Santo Padre a la canciller Angela Merkel. En fin, escribe Álvaro Martínez en ABC que fue una entrevista suculenta que abrió una claraboya de luz para conocer mejor a la persona, al cura y al pontífice.
¿Con qué os quedáis, Mari Carmen, de lo que nos contó Francisco?
Pues mira, para no repetir todo lo que ha resumido también Araquis y por tirar un poco por lo personal, yo me he quedado con la impresión de que va a venir a España, aunque él haya dicho que no es visita a España, sino que es por el Xacobeo. Y luego me he quedado con una cuestión ya casi anecdótica. Me hizo mucha ilusión que él recordara un acto en el que yo tuve la suerte de asistir, una audiencia que él ofreció en 2017 con motivo del 60 aniversario de la fundación de la Unión Europea. Y es que me da la impresión de que a lo mejor porque ha nacido no ha nacido en Europa, creo que el Papa Francisco tiene una le da mucha importancia a Europa como un instrumento, la raíz cultural, la raíz moral que significa la Europa y la Unión Europea como ya la construcción política que viene de esa raíz moral.
Pues eso es muy argentino también, ¿eh? Argentina es un país que nace de dos piernas europeas, ¿no? Fundamentalmente la vocación europea
es que
argentina.
Tú fijas, porque él, y él cuando dice, es que a lo mejor, que por cierto, si viene el Xacobeo habrá que felicitar a Feijóo, porque dice, no, ya le dije al presidente gallego y tal, pero dice, voy porque es, digas, realmente el camino de Santiago es el camino de Europa, ¿no? Y eso me gustó mucho.
¿Y para Jorge?
Yo nunca había escuchado a un papa hacer análisis de política internacional con esa concreción. Normalmente no se baja al análisis de una forma tan clara, tan precisa, y sin embargo el Papa quiso entrar cuando le preguntaste por la salida de Afganistán. Hizo un repaso de política internacional, de diplomacia, cuando habló del jefe de la diplomacia vaticana, cuando habló de Angela Merkel, cuando, es decir, hizo un análisis de política internacional realmente, y bueno, más allá de lo doctrinal, saltaba con naturalidad de un tema a otro, y no rehuyó ninguna pregunta ni cayó en vaguedades del tipo. La verdad es que concretó tanto que la entrevista hay que volver a escucharla porque había materia para todas las secciones del periódico.
La cosa en la prensa también va esta mañana de golpes de pecho, de efecto, de humo. El impacto del ERTE.
Sí, mira, lo ilustra la viñeta de Ricardo en El Mundo, donde aparece Sánchez, un niño feliz, con su globo del salario mínimo, hasta que llega el maldito rayo de la luz y le pincha el globo. Bueno, subida por decreto, cuentan los periódicos, el próximo lunes, la cuantía entre 12 y 19 euros, a pesar, subraya expansión, del clamor unánime de los empresarios por el impacto negativo que tendrá en el empleo, como ocurrió en el año 2019 y cuantificó en un informe del Banco de España. A veces, por ejemplo, recoge la denuncia de los autónomos, porque con el incremento del salario mínimo suben también los impuestos al empleo, las bases mínimas, las cotizaciones. A ellos les supondrá una subida de la cuota de entre 3 a 12 euros al mes. Javier Redondo escribe que esto del subir el salario mínimo es popular, pero equitativo no es, sencillamente porque el gravamen repercute sobre los trabajadores considerados prescindibles y sobre aquellos que aspiran a un primer empleo.
Bueno, Sánchez y todos los pelotas, la colección de pelotas habituales. Mari Carmen.
Bueno, pues que Sánchez cambia los equipos, pero él sigue siendo lo que es. Por lo tanto, todas las culpas que llevaba Iván Redondo, pues algunas no le corresponden, porque este acto es exactamente el mismo que en otras ocasiones.
Redondismo sin Redondo.
Sin Redondo, no, y un poquito peor, porque el discurso fue absolutamente, como decías, Carlos, insustancial. Es que realmente hacerte una convocatoria para decir que es que vas a subir el salario mínimo, que las cosas están mejor que hace un año, pues bien, pero vamos, no sé, yo creo que el tiempo de algunas de las personas que allí estaban sentadas vale mucho dinero, ¿no?, para escuchar eso. Pero bueno, y a partir de ahí, el problema gordo, que es el del recibo de la luz, pues de esto ni está ni se espera una solución, ¿no?
¿Gorge?
Bueno, quería marcar ayer vimos que competían, digamos, dos visiones de la política, dos modelos de gestión totalmente opuestos. Sánchez, en el 1 de septiembre, el día del inicio del curso político, se presentó rodeado de, como le gusta, supliendo sus escuálidos 120 escaños con la pompa y la propaganda. Es lo que sigue haciendo, con o sin Redondo, y ahí está, pues, los empresarios del IBEX, todos sus ministros, vendiendo optimismo y reivindicándose como el gobierno más reformista de la historia de la democracia, llegó a decir, ¿no?, unos ditirambos realmente ridículos. Y como sabía que toda esa insustancialidad no se concreta en ningún titular y necesitaba un titular, pues vendió lo del salario mínimo, que, por cierto, los agentes sociales se entraron ahí mismo, Aramendi y los sindicatos se entraron ahí mismo.
Porque
él lo que necesitaba no era el consenso en torno a esa medida, sino tapar la sangría política diaria de la subida de la luz, ¿no? Entonces utilizó el salario mínimo y ya después que los técnicos se arreen con mi anuncio, ¿no?
Sí, pero es que es un poquito feo, ¿no? Si estás negociando sindicatos, patronal y gobierno precisamente sobre el asunto, que coincidiendo con ese diálogo ya te digan que tu diálogo da lo mismo, no sirve para nada porque ya hay una decisión previa, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Uno no queda muy bien.
Ahora le pregunto a Pilar por esta cuestión. Pero otra que destaca la prensa es que frente al impuestazo del gobierno, Ayuso consolida en Madrid la alternativa fiscal.
Sí, elimina tres impuestos con una recaudación más bien simbólica, pero que eran los tres últimos de competencia autonómica. El resto de autonomías, lo recuerdan hoy los periódicos, mantienen más de 70 en su conjunto, 15 solo en Cataluña. Es curioso, pero horas después de este anuncio de Ayuso, hoy mismo, esta mañana, cuenta La Vanguardia que el gobierno catalán va a activar el mes que viene, el mes de octubre, el impuesto de las emisiones de CO2 a los coches. Va a afectar a unos 2 millones largos de vehículos, los más antiguos del parque, que tendrán que pagar en Cataluña 35 euros anuales, las motos 26. Bueno, es una decisión política, la de Ayuso, escribe Juan Fernández Miranda en ABC, para consolidar una alternativa a Pedro Sánchez, que ayer mismo anunciaba más gasto público con esa subida que habéis comentado del salario mínimo. Madrid dice como zona libre de impuestos. Ese es el mensaje de la presidenta regional. Un mensaje frente a Sánchez, sí, pero para dejar claro que ella es también un verso libre frente a Casado y los varones del Partido Popular.
Bueno, ¿algo que decir de esta retirada simbólica? O no tan simbólica, bueno, es una retirada, antes decía, es una retirada, es un impuesto de chichinabo, pero bueno, de chichinabo en chichinabo te comes unas hortalizas que no te caben en la boca, ¿eh?
Sí, no.
La forma lo, fina lo que... de decirlo.
Digamos, una metáfora horticultor.
Yo que te veía más reformado desde que habías venido de Roma, Carlos, de verdad. No, yo lo que creo que tiene más valor político que económico, ¿no? Es la decisión, ¿no? Es realmente. Pero bueno, es cierto que eso es la apuesta clara y además yo creo que es una declaración de estoy dispuesta a dar esta batalla. Esto se quedó un poco como en suspenso con el verano. Con aquellas propuestas de Ximo Puig, que luego no se sabe si rectificó, aquello de poner el impuesto a Madrid por ser Madrid, quedó un poco en suspenso y yo creo que dice, bueno, pues esta batalla yo estoy dispuesta a darla porque yo creo que ella sabe que gana mucho ahí.
Sí, es más importante la actitud y el mensaje que traslada que la quita con la cuantía de lo que se ahorra. Es verdad que Madrid se lo puede permitir, a ellos se lo puede permitir, otras autonomías no, precisamente por el dinamismo de la economía madrileña, pero sobre todo es marcar posición desde el 1 de septiembre. Es decir, mientras Sánchez está con su corte en Casa América anunciando que es el mejor, yo voy a seguir rebajando impuestos, pese a toda la campaña del falso dumping fiscal que me están haciendo sus aliados, ¿no? Es decir, me mantengo firme desde el día 1. Tanto batalla, enarbola una alternativa liberal al modelo de gasto, deuda y déficit del gobierno de Sánchez y ya me pueden decir lo que quieran, que voy a continuar mi línea, ¿no? Ese es el mensaje que quiere trasladar desde el primer día del curso político.
Y hay una cosa muy buena que hoy cuenta ABC. ¿Se acuerdan del sindicato de la ceja de Rodríguez Zapatero? Bueno, ya Sánchez está formando su propio grupito. Cuéntanos cómo, Araquís.
Bueno, pues sería el primer caso de clientelismo con las ayudas europeas constante y sonante. Lo que denuncia hoy ABC es que el Ministerio de Cultura ha lanzado una convocatoria en pleno mes de agosto para subvencionar la estancia en el extranjero durante 2 meses a un centenar de escritores, a 5.000 euros cabeza para gastos, con el crecimiento personal y la reflexión artística, dice textualmente la convocatoria, como objetivos. Bueno, se trata de 1 millón de euros, dinero de esos fondos europeos, en una convocatoria que ya está lanzada. Bueno, ahora habrá que estar atentos a quienes formarán la lista.
Jorge, que es un autor de éxito, creo que tiene que estar ahí.
Vamos. Oye, yo quiero irme 2 meses, pero puedo elegir yo el lugar, ¿no? Pues oye, me voy a ir el primer mes a Estambul, el segundo a Viena o los dos a Cancún.
En Cancún hay un crecimiento personal artístico.
Claro, crece todo en Cancún.
De todas maneras, si lo que quiere Sánchez es que le hagan propaganda a los artistas, que empiece por los youtubers, que yo creo que tiene más influencia ya por desgracia o por fortuna, pero vamos.
Vamos a ver, Pilar, la clave económica de hoy, la clave económica de hoy es Sánchez, o sea, sí. Sánchez.
Efectivamente, el presidente del gobierno, Carlos, que ayer iniciaba ese nuevo curso económico en la Casa de América, rodeado por el IBEX, aunque faltó su máximo representante, Antonio Garamendi. Sánchez habló de recuperación justa tras la pandemia y estalló el globo del salario mínimo interprofesional. Se subirá de forma inmediata, dijo, y por la tarde ya anunciaron que este lunes, con o sin acuerdo con los agentes sociales, la subida se hace. Los sindicatos están a favor, los empresarios en contra, pero dará igual. Se va a subir pese a que Calviño, la vicepresidenta primera, no está de acuerdo. Y no porque no quiera que la gente gane más dinero, sino por el efecto que tiene en la creación del empleo de los más vulnerables. Es decir, aquellos que necesitan un trabajo, sí o sí. Sánchez habló del SMI y habló de inflación indirectamente. Estamos haciendo todo lo que podemos para controlar el precio de la luz, dijo. Y es verdad que han hecho algunas cosas, Carlos. Bajar el IVA, por ejemplo, hasta diciembre, pero no es suficiente. Lo de la luz y la transición energética verde es una decisión política, con un coste carísimo en el que España se ha puesto al frente de la manifestación. Si sigue subiendo la luz, la energía y el IPC, no habrá subida por decreto de salarios que lo compense, ni empleador que lo aguante, a no ser que el objetivo sea tener a millones de mileuristas lobotizados con el co-sharing, el co-living y comiendo quinoa con kale. Buenos días. ¿Qué te
¿Cómo
ha parecido?
¿Es la quinoa con kale?
Pues las hortalizas esas que te gustan tanto.
Chichinabos, ¿sí?
Y el tofu.
Es que es muy fuerte, muy fuerte. Ahora no cojas un coche, se llama co-sharing. Y ya está. Y todos en casa con 1.000 euros. Increíble.
Claro, claro. Y los bueno, impuestos y nuevos impuestos y más impuestos por aquí y
claro,
por allá.
Y el debate perverso del SMI, porque la cuestión no es hay que ganar 950 euros o 1.500. La cuestión es cómo está formado el mercado laboral en este país y quién tiene que acceder con un sueldo más bajo para seguir subiendo en la vida.
¿Y cuánto dura el contrato, Pilar? Porque claro, la temporalidad del contrato laboral español...
Jorge, ¿tú quieres acabar con el hambre en el mundo?
No, claro, y con la guerra. Claro,
Pues eso, pues ya está. Hay que cambiar el debate.
De hecho, por ejemplo, yo creo, Pilar, corrígeme si no es así, pero yo creo que, por ejemplo, en Alemania, donde hay salario mínimo, no se aplica a los contratos más jóvenes y demás, precisamente para favorecer la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Y luego ya te vas moviendo en la escalera, pero lo importante es entrar, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, permitidme que estamos hablando de línea directa.
Sí, y además yo tengo que hablar de coche. Bueno, ¿tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, que no te va a gustar. Y es que Línea Directa, esto sí te gusta, te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Lo puedes consultar todo en lineadirecta.com.
Con la oncenada, buenos días.
Buenos días. Oye, ¿la quinoa con sharing eso se moja en el café como las porras?
Sí.
¿O cómo se come? ¿O cómo se come?
Quinoa con sharing.
Bueno, es lo que está de moda entre los jóvenes. Tiene muchas proteínas.
Mi hijo viene a mi casa y me pide quinoa con sharing. Le pego dos guantagas y le arranco la cabeza.
Que no puedes comer carne.
En fin, vamos a lo que vamos. Porque hoy a las 20:45 la selección española de fútbol tiene un compromiso importante ante Suecia. Hay que ganar sí o sí, ¿eh? Es la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Se clasifica solo el primero de grupo. España va primero, es cierto, tiene 7 puntos, pero un partido más que Suecia, que lleva 6 y está segundo. O sea que, cuidadito. Por cierto, ¿alguien vio ayer la rueda de prensa de Luis Enrique? El meeting del traductor de la rueda de prensa.
No.
Fue increíble. Decía Luis Enrique, hola, y el traductor se tiraba como minuto y medio diciendo hola. Yo no sé cómo se dice hola en sueco, pero como minuto.
Como Lost in Translation.
Y ya
llega
un momento en que Luis Enrique está hablando, se corta y siguió solo el traductor, pero que siguió como 2 minutos. Y dice, y ya Luis Enrique se echó a reír y dice, no, continúa tú. Qué grande el tío, estamos por ficharlo. Y ayer Portugal ganó 2-1 a Irlanda con 2 goles de Cristiano, grande Cristiano también. Por cierto, me decía un amigo mío, esa pregunta que está tan de moda ahora, ¿quién va a parar al PSG? Yo te digo quién va a parar al PSG. El primer árbitro que pite un penalti. A ver quién lo tira. A ver quién lo tira.
Pues ahí hay para tirarlo unos pocos.
Y se van a, el primero que lo falle se van a pelear, ya te lo digo yo. Mm. Esa es la muerte del PSG. Por lo menos eso es lo que nos queda lo del Madrid. Vamos. Tampoco voy a tirarme. En fin, y la Vuelta Ciclista a España, que ayer se vivió un etapón con el lobano, el noveno Primo Roglic ganando el Angliru. Se escapó a falta de 60 kilómetros, como hacen los que sabemos conducir en bicicleta, Herrera.
Claro.
Sí, exacto.
Los que sabemos conducir en bicicleta. Que hay algunos que van con ruedines, hombre.
Hombre.
No se puede ir así, no se puede ir así en la Vuelta Ciclista a España. Si el esloveno gana, que es bastante probable, será el tercer año consecutivo que lo consigue. Tiene mucho mérito. Y hoy otro etapón, que diría un amigo nuestro, que es la subida, a ver si lo digo bien, al Gamoniteiru. Gamoniteiru.
Ese lo he subido yo también.
Sí.
Sí. Pero en bicicleta,
patinete, como en Roma.
¿Tú cómo lo has subido, Carlos, de espalda?
Lo he subido andando.
Andando.
Andando de espalda, claro.
Ah, de espalda.
Con patines.
Qué bonito.
Y él, es que él hace la subida esa con patine, que es más complicada.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 8 de la mañana. Ahora a las 8 de la mañana repasamos un poco la actualidad. ¿Está lloviendo donde estáis cada uno de vosotros?
Empieza a llover, ¿eh?
Correcto.
En Madrid.
Aquí no.
Empieza a llover.
Sí, ayer bueno. Lo que cayó fue un tormentón tremendo.
Nos pilló en el avión a nosotros, hija. Nos pilló en el avión a nosotros.
Nos pilló en el avión y Un aplauso al piloto de Europa que nos llevaba,
sí,
que además de ser encantador y amabilísimo con todos los que íbamos, veníamos desde Roma, la verdad el tío demostró una pericia porque aquello...
Sí, pero cuando dijo el piloto, dijo, pasamos por unas nubes, allí un baile que había en las nubes, y dice, ya acabamos de pasar las nubes, ahora solo van a haber lluvia y ustedes no van a notar nada. Es lo que yo le dije, digo, lo que hace falta es que también se cale el avión, es lo que pasa, y nos mojemos.
Ahora noticias a las 8 o 7 en Canarias.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
8 de mayo de 2020.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.